Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de martes, ¿cómo están todos? Majo, la voz del Uruguay, ¿cómo andan?
¡Celeste!
No, basta, de la... Ojalá nos comamos cuatro y así te...
¡No!
¡Para!
¡Llego el repechaje!
¡Maradón!
Contra,
¡no!
Contra Nueva Caledonia y quedar afuera.
¡Así, Dios! ¡No! No jodas con eso, porque yo no juego con el tío Aldo, con que el tío Aldo no le guste a más nadie y se quede sin ingreso para tu familia, para llevarle el pan a tus hijos.
Claro, no.
Nada más.
Y yo ni siquiera tengo interés.
Al escenario, vos también.
No voy a ir ni en pedo al mundial con las ganas que me da, pero por favor, no.
¿Por qué?
No quiero que. Porque no quiero que Uruguay quede afuera.
Le tengo un miedo al viejo loco.
Hoy se pierde, tranquilo.
Hoy le tengo un miedo al viejo loco. Que salga a jugar con 17 delanteros. Cambie golpe por golpe.
Hoy hay menos espíritu de esto.
No, entre el golpe del otro día
hay
y
menos
que hoy
espíritu,
es en la altura.
Y a las 5 de la tarde.
¿Eso fue al aire o
eso
fue
se escuchó?
Interno?
Ah, Julio, claro, Julio Rivas podría. Claro,
está comentando
claro.
De ESPN.
¿En serio?
Sí.
¿Y qué pasó con el que marchó de...?
No, no está más el Tito Goncalves.
Ah, pero ¿cuál era el país que dirigía el sur de España?
Ah, Gibraltar. Sí, digo. Sí, marchó. No se dieron los resultados, no sé en realidad por qué. Porque a Gibraltar nunca se le dieron los resultados.
Y no, claro.
No vas a echar un entrenador porque no se le dieron los resultados. No sé qué pasó, pero terminó el ciclo.
¿Lo puedo sacar de la pasta base
sí,
del fútbol?
Sí, sacarlo
para...
de la pasta base por un rato. Simplemente antes, a las 4, entregan hora hoy, vos que sos el dueño de la mesa. A las 4... 13-0 claro. Con el partido Bolivia-Uruguay.
Ah, una hora de previa, claro, pues a las 5 el martes. Claro,
es fácil exacto. Desviarse, tiene el día libre. Nuevamente. Les digo, no la tiene.
Ah, te quería agradecer mucho, Pablo.
¿Cómo te
tu participación de ayer. No, Pablín, ¿sabes que ser compañero de Pablín? En una jugada y hizo tambalear mi trabajo en Espectador Deportes.
Ay, lo escuché.
Y al mismo tiempo hizo que una transmisión que iba a ir al aire por el 99.5, que era Liverpool Nacional, pase al streaming.
No.
Sí. ¿En
serio?
Así que a la gente de Nacional, los hinchas de Nacional, que sienten que están bolso, gracias a Pablo, mañana Liverpool Nacional solo por streaming.
Oh. 4:30.
Pablín,
¿no?
Haciéndole un chiste a Jorge al aire.
No. Sí. Pablo.
Sí, sí. ¿Qué va a ser culpa mía?
Sí, sí.
No puedo decir el nombre de mi hija.
Mandaste
pero
el audio del chivo, que era un chivo en realidad, que lo complementé con metiéndole onda y mandó obviamente esa la parte que podía perjudicarme, ¿verdad? No el PNT.
No.
Sí, también.
Hacerlo pasar mal, hacía algo ahora.
No, pues yo no me sale, no puedo, no. No tengo la condición.
Ay, Pablo, antes que nos des tu pastillita, vengo del lanzamiento del Festival de Cinemateca. En unos días les cuento más, pero del 8 al 20 de abril va a ser con el país de Portugal invitado. Y hay un montón de novedades, muy lindas. Vengo desde ahí. Está Gisela Previtali como nueva directora de la ACAU, de la Agencia del Cine.
Eso es en turismo, como siempre, ¿no?
Sí, y se hizo...
Una crack, Gisela.
Sí... Y le dio un gran abrazo y se hizo como una pequeña conferencia de prensa como siempre, uh-huh. Pero ella en su discurso, que fue lo que llegué a ver, pues me tuve que venir para acá, dijo como una nueva, porque vieron que la CAUTA estaba teniendo un conflicto con Cinemateca, había cartas cruzadas en los diarios, claro. Por todos lados, que ahora iba a haber un nuevo renovado.
Qué vuelve al frente y se está todo bien.
No, ya está.
No. ¿Querés algo decir algo mal mío también?
No te vayas, no te enfermes.
Yo soy la última que me voy.
¿Vos que estás moqueando?
Yo soy la última que me voy,
No caigas porque al otro día Breaking dice diciendo la roba plata esta, que se hace la enferma.
Que se hace que es madre ahora.
Ni que fuera tan complicado.
Y lo otro es que lo que decía ayer, la película uruguaya Perros ganó en el Festival de Málaga, que cerró el domingo, a mejor actriz de reparto, a María Elena Pérez, una actriz que la deben conocer de comedias, pues tiene como un tono de comedia, y a Tato Minuti o Gerardo Minuti, que lo deben de, los que tienen nuestra edad, lo deben conocer.
En El Espectador, además.
Claro, conmigo en El Observador y también en Sábado Show, era cronista de música muy bueno, que se inaugura como director con esta película que se llama Perros, es el director.
¿Es de la película?
Claro, él es el director.
Monstruo.
Y mucha gente lo debe haber leído, así que me parece también una novedad. Estuvieron el equipo, Cini, María Elena Pérez, todos en el Festival de Málaga.
¿Y la vamos a poder ver en algún lado?
Y se va a estrenar dentro de un tiempito acá. Voy a averiguar cuándo, pero él había hecho un corto que estaba muy bueno sobre, con estos mismos actores, estaban cuidando una casa y entraban. Bueno, esto es parecido, le dejan una casa y un perro en cuidado a unos vecinos y el perro se les escapa y se arma el lío con los vecinos y tal. Pero yo tengo muchas ganas de verla y bueno, para que sepan que está Perro, me gusta el título. Anda en el radar y ya ganó un premio en Málaga y se viene pronto. Pero bueno, excelente. Para María Elena Pérez me parece un batacazo ganar mejor actriz en España. ¿Y vos viste algo, Pablo?
Ojalá le vaya muy bien a Giselle, que es una cra.
Gisela,
perdón.
Gisela, pero italiana.
Qué bruto, la pongo hace 20 años y le dije Giselle, me va a matar.
Le mando un beso. Tendremos más novedades al respecto en breve. Hoy está Manito con nosotros, con su
columna. Ni me digas, mi amor, te quiero decir que el olor que tengo absolutamente impregnado es del perfume del señor.
Te quedó
que me acaba de hacer. Vos, me siento el...
Cuando es un amante, o digamos, por decirlo de buena manera, un amor, es lindo quedarte con el perfume. Cuando no, es
y aparte
raro quedarte.
Con la desgracia del ser humano, el perfume de amante debe quedar más impregnado que el de pareja, real, ¿no?
Bueno, yo igual dije amante. Oye, ya, no me pasó esta nunca, confusión el otro. Yo
rico,
igual dije amante en un sentido no de infidelidad, sino.
Pensé que del de atrás.
No,
pero
él
nunca
por no
va a
decir.
Lo mejor
el amor, un chongo. No.
Si esto está así ahora en la mesa, no quiero pensar lo que puede llegar a pasar.
¿Vos bebiste antes de venir? Hay alcohol acá. ¿Te lo
vi un gag, perdón, paréntesis. Vi un gag de película de Campanella con Franchella Rosenberg y Natalia Oreiro Borges que fue formidable. Cruce de pasillos, doblan, hombro con hombro, caen cosas.
Nos chocamos.
Yo ven saliendo. En vivo, o sea, pasó de
acaba de pasar. Yo ven saliendo acá del estudio, dobla a la derecha y vengo yo para entrar al estudio y nos chocamos y me da con la computadora cerrada, o sea, de canto así, en el brazo, tiro todo, se le caen cosas a él, a mí. Pareció una.
Un gag formidable. Voy a pedir las
y yo
cámaras.
Quedé. Yo creo que hay que viralizarlo. O sea, que me duele el brazo de que me pegó con la. Igual. Joel,
¿estás
no
denunciando Joel quedó a Joel por una agresión en el trabajo?
Obvio que Joel me dijo, vos eres la que tenías que venir mirando. Me hizo eso. Yo digo, bueno, no le dije, pero yo quedé agachada recogiendo mis cosas. Parecía esa película de Nueva York.
Ah, yo usas en picnic con esto.
¿Hay preferencia? Claro. Cuando venís por la derecha.
Claro, yo le podía haber dicho, vos doblaste a la derecha para
perdés
la preferencia.
Exacto.
Bueno, ¿qué
y además,
perdón,
si venís de producción y él sale del estudio, igual viene por la izquierda.
También.
Aunque no doblara, vos tenés la preferencia.
Y quedé lesionada, se enojó aparte. Me decía, ¿qué te pasó algo? Me miraba para abajo y decía,
¿pero
qué? ¿Te lastimaste?
Menos mal no le tiraste la computadora, si no te pateaba el piso.
No, se armó bien.
Hice la mía, para afuera.
Escuchá, igual, para tu tranquilidad. No es personal, él es medio cascarrabia. No fue que se enojó contigo. Él es medio así.
Te
mando un beso. Mañana seguramente me atienda.
Quería desglosar rápidamente algo que vi, que tiene como un protagonista muy célebre, pero tiene un coprotagonista más interesante, que el coprotagonista más, se llama Luz Long. Todo esto es real, es un documental.
Luz Long.
Luz Long. Ludwig Luz Long.
Sería como luces largas en dos idiomas.
Ludovico, es increíble. Ludovico luces largas.
Porque aparte, claro, es como pasa todo. Uno se queda con una persona por un hecho puntual y no sabes nada al respecto. Cuando entendés ese contexto, es más maravilloso. Me encuentro por un documental de History Channel, que lo veo en el celular, en Senado de Nuevo Siglo, titulado Triunfo. Jesse Owens y los Juegos Olímpicos de Berlín. Hora y 24, ponele, a vos mismo. Y claro, uno que sabe, Jesse Owens, el que volteó, le ganó a Hitler a los Juegos Olímpicos, ponele. No, un titular sería así.
Berlín 1936, ¿no?
1936, Juegos de Hitler mete a modo de propaganda furiosa invierno y verano al mismo tiempo. El mismo año hace los dos Juegos Olímpicos.
Italia mete el Mundial y Hitler mete los Juegos.
Exacto.
Como propaganda fascinacista. Bueno,
hay mucho contexto histórico.
Sabía que habían sido dos estos que dice Paul.
Claro, en el invierno donde estuve este verano nuestro, que es en Garmisch-Partenkirchen.
Esto es como que se apoya para decirlo.
Me encanta. ¿Viste que en el fondo?
No, sí, te rascás un poquito.
En el fondo aparece un Mickey Vainilla ahí.
Y bueno, todo cómo hacen el Estadio Olímpico, la preparación, cómo clasifica Jesse Owens, 21 años, un guachito, toda la cocoa racial. Y el problemita de detalle de ser negro para ir al Juego Olímpico.
¿En qué competía, perdón? No
competía en dos categorías, en tres. En realidad tenía que ser en una, pero clasifica y quiere estar en las tres. 100, 200, salto largo.
Okay. Salto largo es como la más histórica.
Y es una maravilla el documental. Medio pelo en su realización. No es como los de HBO, que son una crema.
Yo no quise decir que pasaste a las góndolas de liquidación, pero
lo que es impactante es que ahí está todo documentado también. Es insólito.
Desde claro, algunas cosas son mentiras, History Channel.
Sí, History Channel tiene algunas versiones, por lo menos controversiales. ¿Viste cuando en Wikipedia dice
cómo se hicieron las pirámides? Bueno.
Sí. Sí, tal vez la casa que filman en Alabama genera dudas que esté conservada de esa manera. Pero después se va a vivir con familia chica, se va a vivir al norte por el atraso del sur y la explotación y la esclavitud. Abuelo de esclavo, Jesse Owens. Bueno, logra clasificar. Para resumir, va a los Juegos Olímpicos que arrancan. Varias veces se ve la bandera de Uruguay presente por la cercanía a United States. Claro. Aparece la Uruguay
nos
fuerte.
Pasa permanentemente en los desfiles.
En una que es impactante, está pegada en la de nazismo, que es increíble, es demencial. Estuve revisando. 6 deportes jugó fue Uruguay con 100, como con 36 deportistas. No puedo ver el listado de quiénes, no estaba en la página del Comité Olímpico. Y el segundo día, 2 de agosto, todo puesto ahora, ¿no? Segundo día, 100 metros llanos. Clasifica a la final Jesse Owens. Adolfo presente, primer día pleno, segundo día pleno, con una inversión sideral para demostrar el poder de la raza aria, ¿no? Ahí se confirmaba en la prueba. Gana Jesse Owens caminando con récord olímpico y Adolfo se va al estadio.
Claro.
A la mierda. Y el segundo día es cuando entra en acción Luz Long, que era alemán, ario, 1.84, rubio, ojos celestes.
Ese es el que yo siempre pensé, o sea, nunca supe quién era ni me forcé en saberlo, pero siempre pensé quién era la ficha de los alemanes que perdió con Jesse Owens. Porque ese muchacho cuando volvió a la casa de haber sido...
No, es terrible. Claro. Era el medallista europeo en salto largo y era mano a mano con Jesse Owens. Y hace algo que es increíble, que la historia no lo redima de tal manera. Porque salto largo, final... No muestran las clasificaciones, capaz que ni había, ¿no? Primera pasada de Jesse Owens que va caminando como para medir, pisa la arena, levanta, nulo. Le cocinan la primera pasada de tres para afuera.
Y anda a reclamar al bar, ¿no?
Segunda, ya
contra
con
todo pronóstico garganta, en los juegos nazis, ¿no?
Pisa, largo, nulo. Último salto, eliminado Jesse.
Por eso la de salto alto largo es como la más recordada por todo esto.
Y cuando va a saltar Jesse Owens... Se pone ahí las marcas, que las marcas no era con ahora con estas cositas, es hacían, metían la punta del campeón y enterraban abajo, ¿no? Sobre todo en las carreras. Y cuando está concentrado, siente una mano en el hombro, Jesse Owens, y es Luz Long. Le dice, vos, tranquilo, no sé cuánto. Calculá un poco antes, pisa antes la marca. Vos saltás antes, igual pasás los 7:15 caminando para llegar a la final. Y es más, le puso como un pañuelito al costado de la faja. Para ayudarlo, Jesse Owens va, salta antes, pasa cómodo los 7:15, final. Día siguiente, final de salto largo, era un mano a mano. Ver si encuentro los datos porque es impresionante.
Muchacho no,
lo asesinaron en el acto.
No, pero no tiene un final muy feliz. No lo voy a encontrar, así que rápido lo digo.
Porque además, si vos armás los juegos, ¿querés que te dé tiempo o seguís el cuento?
No, vos, lo sigo más o menos a la Bartol. Primer salto, Luz Long, 7:40. Salta Jesse Owens, 7:60. Va Luz Long, 7:75. Va Jesse Owens, 7:78. Salta Luz Long, 7:74, no llega. Campeón Jesse Owens. Y va a saltar igual. Salta, medalla de oro, Estados Unidos. Plata, Luis Long, el alemán, otra vez Hitler, se va del estadio. Hay una duda ahí que hablan las dos de las tres hijas mujeres que tiene Jesse Owens, que es que fue al palco de honor Jesse Owens y que Hitler no se sabe si se fue o no lo quiso saludar o lo saludó, que no lo habría saludado porque el padre nunca lo contó. Y el día siguiente de ganarle la plata, después Luis Long desaparece el documental, aparece más adelante un hijo, termina muriendo en Sicilia cuando los aliados invaden para recuperar Italia.
¿Luis Long?
Participa en la Segunda Guerra y muere en Sicilia y está enterrado en Sicilia, dejando dos hijos, uno que muere al año de niño y el otro Kai Long, que se reencuentra en el 66 en ese estadio con Jesse Owens. Y le muestra la última carta de correspondencia que tuvieron los dos, como que forjaron una amistad por aquel gesto insólito que había hecho el padre, ¿no?
Claro.
Día siguiente, 200 metros, gana las tres medallas en las que iba Jesse Owens. Y al día siguiente, ya siendo el héroe olímpico, la figura del juego olímpico, como claro, que fue Phelps en los nuestros recientes, tocaba la posta 4x100 y los dos mejores de Estados Unidos eran negros, no estaban en la posta, porque usualmente en esa época, al parecer, el que corría individual no corría por equipos. Pero la posta yankee tenía un problemita, que todos los cuatro eran judíos y la delegación oficial dijo, no señor, negro te la llevo, judío no. Pa' afuera, no pueden correr todos.
¿En serio?
Los tiran pa' afuera dos y sin demencia.
¿Qué?
No sabía esa parte de la historia. Y la Jesse Owens es muy conocida, pero eso no sabía.
Y entra a jugar peor.
Todo. Y le rompe.
Y el otro negro, que era otro enfermo.
Comen en dos panes.
El medalla plata de los 100 metros llanos, que habla el nieto del negro, es en la que es un monstruo, también no me acuerdo el apellido. Y ganan la posta, pero por 3 cuadras más o menos. Jesse Owens corre las 4, gana las 4, vuelve a Estados Unidos, recibe tipo 18 tomadas en Nueva York y va con la señora a reservar un hotel. No, usted no puede entrar acá. Y ahí hablan, claro, un tipo que vive el juego olímpico como un paria por el racismo alemán, vuelve y se encuentra el racismo yankee.
Racismo gringo, claro.
Y para resumir rápidamente,
no lo dejan reservar hotel en Nueva York.
No, y lo que es más grave, le quieren hacer una gira post-juego olímpico en Europa para hacer plata. Él se va porque decía, vos extraño a mi mujer, quiero volver a Estados Unidos. Vuelve, queda como Ali siendo un hereje, descalificado. Y cuando quiere volver a los Juegos Olímpicos, se desata la Segunda Guerra en el 39 y ya no hay Olímpicos del 40 ni del 44. O sea, se acaba la carrera olímpica en esas 4 competencias.
Claro. Increíble.
Y durante mucho tiempo vivió, bueno, siendo joven no tenía plata, o sea, estaba quebrado, corría contra caballos por apuestas, cosas que decís, no puede ser cierto. Como que hoy uno imagina a Usain Bolt corriendo en un hipódromo para recibir un dividendo.
Sí,
para
hacer un mango.
Una cosa increíble. Y después termina con el quiebre racial del 68-69, por un par de declaraciones infelices que tiene, es usado como un antinegro Jesse Owens. No. Usando, terminando como un ejemplo, o sea, de lo peor de la sociedad.
No. Le pegaron por todos lados.
Y murió en el 80, en el ostracismo más absoluto. Aunque después está, aquellas frases desafortunadas fueron como redimidas. Tiene su propio museo. Y sigue siendo para muchos, tal vez la principal, una de las tres leyendas máximas del atletismo olímpico.
Claro.
Claro, pero además es muy icónico porque Hitler organiza los juegos para demostrar su teoría de la superioridad aria y viene, claro, un negro y les pinta la cara.
Claro, exacto.
O sea, te tira abajo todo el discurso, todo lo que, todo. Pero es muy loco que vuelva a su casa. Yo no sabía esa parte. Sí que había racismo en Estados Unidos, ni que hablar.
Obvio.
Y que quiere reservar un hotel y ya no es héroe. No.
Y
es
en el hotel que lo aceptaba, entras por la del costado.
O sea, es más negro que héroe, digamos.
Claro, porque aparte, si fue a Nueva York, es un poquito más raro, porque si estaba en otros estados, ni pica. Claro. O sea, tenía que sentarse en lugares distintos de los bondis. No, lo increíble además es el escalafón de los parias, porque es como, bueno, no, negro sí, judío no.
Claro.
Igual aria, pero no, o sea, terrible, terrible.
No, y además que seguramente era más paria en Alemania el judío que el negro, y en Estados Unidos el negro que el judío.
Sí, claro.
Al revés, no, con el combo completo. Hay mucho más, lo racial está mucho más ampliado, es interesantísimo. Lo pueden encontrar en History, supongo que online. Yo lo vi en el celular, en ese Now del Nuevo Siglo.
¿Cómo se llama el documental?
El documental exactamente se llama, lo estrenaron en diciembre, noviembre del año pasado, es reciente, se llama Triunfo, Jesse Owens y los Juegos de Berlín.
¿Y cómo es el nombre, cómo se escribe el nombre de Luz, el otro?
Luz, como si fuera luz de día, luz, ajá, de noche.
Luz.
Long,
okay.
Como luz larga. Es impresionante.
Mi amigo el pelado me dice que él vio un documental de History Channel que Estados Unidos era el de la toma de Berlín.
Ah, claro. Sí, puedo
sí. Es que yo estaba pensando cuando recién empezábamos a hablar de que History Channel se volvió como, ¿cómo decirlo, no? Como el Crónicas de la historia. Como algo que volvió sensacionalista no, la historia. No,
es muy occidentalizado además.
También, pero... No,
cuando al principio estaba muy bien.
Al principio era espectacular, pero después agarró que todas las teorías conspirativas, ovnis, pirámides, todo eso, digo, porque incluso en el canal de cable pasás y hay un tipo de voz y un tipo de énfasis.
Ah, como... es en doblaje en español, eso es agarrado.
Claro.
Se agarra.
Es un tipo de doblaje. Muy
muchachada, particular. Ya que hablamos de perfumes y el olor de la fragancia de Manito, debe haber aprovechado nuestro amigo los precios de Free Shop de perfumería todo.
Voy a buscar uno para sacarme el olor del de Manito.
Date el gusto para comprar perfumes, maquillajes y tratamientos preferidos por 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento. Hay tiempo hasta fin de mes, hasta el 31 de marzo, en los locales de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este y también en la web. Precios de Free Shop de perfumería todo, así que no se lo pierdan.
Muy bien.
Venimos con el Sebas.
Vamos a aprovechar el Sebas.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Seba, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen mediodía, ¿cómo andamos?
Ventila todo, todo lo que pueda, Seba.
Ventila todo lo que pueda, dice la del pique. Sobre todo cuando hay perfume en sala.
Sí.
Qué cobardía estarme acusando de que tenés olores ajenos, ¿eh? Yo no usé farala como eso que tenemos puesto
¿qué
ahora.
¿Qué cosa?
Farala.
¿No te acordás? No tuviste.
No tuvo adolescencia. Era un perfume.
No, mira que sí. Y gasté pila de años.
Pero era un perfume de nena.
De nena, claro.
Que se compraba, era medio barato.
Bastante todo ahora. Era de la de.
Yo me quedé en pila.
Capaz que estaba de moda cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes.
Es verdad, porque somos bastante más jóvenes que.
Este es igual que este más viejo que yo. Vos sí, vos zafás.
Somos del mismo año.
Somos del 80, claro.
81.
Yo soy del 80.
Tengo una mala noticia para
generación.
Vos.
Porque yo tengo muchas vidas en una sola.
¿Te vas de acá? Cascoteado.
Dejalo.
Perdón, estoy respondiendo los golpes. Yo vine en son de
dejalo,
paz.
Dejalo. Que bueno, llegue a la casa con olores ajenos.
Y lo peor es que ahora vas a hablar del water.
Y vamos a seguir hablando de olores
hablando
ajenos.
Hablando de olores propios.
Inodoro.
Claro.
Exactamente. Del inodoro, del water, de este adminículo para cerrar lo que es el baño. Igual a la gente que me ha consultado, ¿vas a volver a hablar de cocina? Sí.
Sí.
De hecho, la próxima columna vamos a volver a algo de cocina, pero vamos a darle un cierre a este
cuarto, cuarto de baño, como dicen las viejas.
Exacto,
el cuarto de baño, qué lindo.
El cuarto de baño, qué hermosura. Por aparte, el water, el inodoro, es lo que hace al baño. Si no tiene inodoro, no es un baño, puede ser un lavatorio, puede ser una cantidad de cosas que no específicamente sea un baño.
Tengo una compañera del canal que te escucha siempre y dijo, por favor, que no hable más del bidet. Se ve que quedó impactada con
la cachufleta. Esta mesa, le voy a decir al aire, fui condenado por usar el latín en la palabra
cachufleta.
El cachufleta viene del latín, igual que pirulín para los hombres. Obvio. A ver, son palabras de abuela que se viene con un conocimiento de causa. Pero bueno, lo vamos a hacer lo más académico posible. Y vamos a hablar del inodoro, que evidentemente tiene origen histórico. Esto no se inventó de ahora. Responde a una necesidad fisiológica y hace más de 4.000 años están los registros de los primeros inodoros, que no era más que un lugar donde la gente se sentaba con un agujero y esto iba a parar a agua corriente de un río o general. Los romanos hacían lo mismo de manera colectiva, que también se ha visto mucho, que creo que los romanos mantienen
colectiva,
que eran sucesión de una tabla muy larga con muchos agujeros. Y como quien se sienta en un ómnibus,
qué lindo.
Uno codo con codo, charlando
al lado haciendo fuerza porque no puede, el otro que...
¿No se ve en la fortaleza de Santa Teresa?
Exactamente, en la fortaleza lo pueden ver que están donde están las letrinas, es una habitación que si vos mirás por el agujero, vos ves la fortaleza en la base, a más de, capaz que tiene 12, 15 metros de altura, y la gente se sentaba codo a codo.
Lindo.
Cosa que hoy se mantiene...
¿Terminaste el diario? ¿Me lo pasás?
Exacto. No me desmarque la página. Pasa hoy... De hecho, en muchos cuarteles que los inodoros siguen siendo uno al lado del otro, sin mamparas y separación. Es como una cosa más...
Para hacerte fuerte, para hacerte hombre.
Y la manera, claro, exacta. Viejos valores, viejos valores. Es de la manera
que también ahí... Bueno, no importa.
Bueno. No, más viejos valores todavía.
Pues parece lo de la ducha. Dentro de 100 años van a decir, ah, estos son más normales, se bañan todos juntos, qué atrasados.
¿Y cómo se nota la diferencia entre el hombre que tuvo vestuario de niño y el que no?
¿Querés viejos valores?
¿Por el pudor? Porque
basta,
por el pudor, pero de verdad. A mí me ha pasado recientemente en gimnasios, que es con ducha, y en general, el niño que frecuentó vestuario que de chico
que
es
club,
de
sí.
toalla al hombro. El que no tiene
más
vestuario...
Mirá que yo hice vestuario de niño, adolescente y hasta de adulto.
¿Y vos sabés que te tapás?
No, pero había mucha gente que salía de la ducha con la toalla en la cintura.
Bueno, y hay
había
mucha
ido
gente,
al club desde niños.
A mí me llama la atención ahora mucha gente que se mete a cambiarse dentro del cubículo.
No, yo lo que te digo es que no creo que eso determine si tenés... Capaz que seguramente te ayude a perder pudor, pero no todo lo que fuimos al club salimos en bola de la ducha.
Bueno, opiniones.
No, pero
parece un poco
de otra...
Es más, no sé cuántos clubes quedan hoy con duchas como las que yo iba al club.
Yo
eran todos ducheros y todos juntos.
El Olimpia tenía tipo 20 metros de largo y era ducha.
Cuando yo iba al Olimpia tenía...
El Banco República también.
Separador.
Las mujeres sí.
Pero no tenía cortina, o sea que lo mismo se veía con la de enfrente.
Cuando yo era chico, las mujeres ya tenían separador y los hombres no.
Nosotros teníamos separador, pero no cortina.
Pero no... Te quiero decir, yo también, pero no sé si hoy siguen siendo así los clubes, los vestuarios masculinos de los clubes.
Ah, no, yo los que he ido ahora son todos con mampara, con
claro,
cierre
ha cambiado.
Y todo lo demás. Pero notás el pudor en la gente que se cambia sentado rápido. O no sé, eso, ¿se forma o no se forma?
¿Por qué terminamos el vestuario si vamos al water?
Porque había que pasar. Por esto de los waters todos juntos.
Ah, exacto, por lo de formar carácter haciendo caca con el vecino, básicamente. ¿Dónde cambia todo esto? ¿Cuándo el water se vuelve water? ¿Cuándo el inodoro es lo que conocemos hoy?
Y se vuelve privado.
Cuando aparece el sifón. Nuevamente vuelve el tema del sifón. El gran problema de estos inodoros es que tenían que evacuar a un agua corriente lejos porque el olor volvía por el mismo agujero. En el año 1775, Alexander Cummings...
Recién finales del siglo XVIII,
sí, señor. Ahí patentó el sifón. Ese fue el invento que lo que logró fue que una vez que se iba, quedara un remanente de agua, que es el agua que todos vemos en el inodoro que siempre está en el fondito, que lo que evita es que el olor retorne al ambiente.
Claro.
Nunca había pensado por qué estaba el agüita esa.
Exacto.
Yo lo deduje a partir de la explicación que hiciste del caño, que es la misma, el mismo método.
Claro. Es más, hay algunos inodoros no tan elegantes, porque hoy por hoy la ciencia del diseño del inodoro ha hecho de eso casi una pieza escultórica. Pero si ustedes ven los más ramplones y sencillos, en algunos hasta se ve el sifón en losa. Si lo ves de costado, le ves la forma de esa S que retiene el agua. El diseño del inodoro claramente responde a lo que es ergonomía, lo que es la eficiencia hídrica y que sea fácil de limpiar. Porque evidentemente de las cosas del baño es lo que más acumula mugre y más hay que limpiar.
Baño, me hiciste acordar. Lo que más odio de la casa.
A mí es al contrario. La única tarea que me apasiona es limpiar el baño.
Estás totalmente loco.
¿Sabes lo que te puedo decir?
Esta es la prueba.
¿Sabes lo que me sale a decirte? ¿Sabes lo que me sale a decirte? A la mierda.
Yo soy el
que... Porque mirá que haces arco y flecha. Tenemos muchos indicios que están loco, pero
este... Alguien, varios preguntan cómo se debe limpiar
el baño. Lo tengo acá, lo tengo.
Es la peor tarea de la casa limpiar el baño, por muerte. 100%
de acuerdo.
¿El baño es el water o todo el baño?
Todo el baño.
Yo te limpio la primera línea de cerámica, la de que va contra el techo, te la dejo hecho un espejo. Me encanta porque aparte...
Pero la primera línea de cerámica, no, yo te digo la donde las papas queman.
Todo. Me le meto a Guajana y salen los ojos llorosos adentro, pero la verdad...
De esa tarea del baño.
Es la prueba de que está loco.
De bueno, estamos todos pocos.
Porque uno lo ve tirar con arco y flecha, hacer todo, hacer
de
quesito
hecho,
con uvas.
Cuando
hacer
vivía
cosas...
con mis amigos, teníamos una tabla para las tareas del hogar. Y lo que más punteaba era lavar el baño.
¿En serio?
Claro.
Yo fui.
Yo estaba obligada, cada 15 días
íbamos,
me tocaba.
Nosotros íbamos
y
a.
Odiaba ese momento.
Vacacionábamos en Punta del Diablo, unos 17 amigos, en una casa que generosamente bancaba 6. Y fui el precursor que trajo el agua fuerte y el perfumol para... Porque, claro, imagínate, era imposible, pero la satisfacción de que eso quede limpio es como...
Ah, bueno, sí, la satisfacción de limpiarla tiene mucha gente, pero que el baño, justo. Bueno, sigamos.
Los diferentes tipos de inodoro se clasifican por el tipo de diseño. El clásico inodoro doméstico es el de sifón, el que vemos siempre que tiene el sifoncito con el agua. Evolucionado un poquito a esto, tenemos el de doble descarga, que en función de lo que uno va haciendo...
Ah, el 1 o el 2.
El 1 o el 2, claro. Vos tenés menos cantidad de agua, más cantidad de agua.
Está bien eso.
Muy ecológico.
Después, más ecológico y más hippie, tenemos los inodoros secos.
El baño seco.
Que... no usan agua, es una cosa. Sí, y ahora en redes se viralizó uno que hacía popó en el fondo de la casa y un montón de alternativas que deberían estar prohibidas. Después lo que tenemos, que es una alternativa muy buena, y lo voy a explicar por qué, es el inodoro suspendido. No sé si han visto inodoros que no van.
¿Acumuló 5 amarillas?
Que la quinta.
Que no tocan el piso, están amulados.
Exactamente. ¿Por qué digo que es bueno? Porque desde el nivel de la higiene, vos le pasás por abajo y lo podés limpiar perfectamente, o sea que no queda nada en el piso. Y lo otro que es espectacular es que vos podés regular la altura. ¿Y esto para quién le sirve mucho? Para las personas mayores. Claro. El inodoro estándar está a 40 centímetros del piso. En general, las casas de ortopedia te venden lo que se llama sobre water.
Claro. Mi abuela lo usó, seguramente.
Exacto.
Pablo y yo lo usaremos en algún momento.
Porque aparte es cómodo.
Si llegamos.
Un espanto.
Pero a mí siempre me llama la atención de esos water suspendidos, cómo amurarlo a la pared de una manera que soporte el peso de una persona.
Porque vos, antes de revestir, amurás una perfil. Imagínate una H de hierro que va amurada a la pared.
Como un soporte de aro de básquetbol, para decirlo en términos.
Y en esa H se atornilla el water en todo su... Aparte, la parte que toca la pared es como un gran plano de contacto. Entonces queda... Le podés bailar un malambo arriba que no se va a caer para
ningún lado. Tiene base, pero no la ves.
Y te permite ubicarlo a altura sobre water. Y las personas mayores es tremenda alternativa para que no tengan el tema después de levantarse.
De sentarse muy abajo.
Exactamente.
Ah, que tenés que perforar después los ojos para poner el apoyabrazo.
Para poner el apoyabrazo, que siempre se afloja. Y
además es difícil levantarse. Pablo.
Hay que morir joven.
Es parte de la vida.
Otro inodoro que tenemos, que es quizás el más polémico.
Estás haciendo esfuerzos para que pase.
Sí. Que no. Pero va al médico y le dan los valores bien.
Sí, eso es increíble.
Bueno, o sea, pues muy injusto. Coincido con Rafael Cuatro. Muy injusto.
El otro inodoro, y quizás de los más polémicos, pero que es de los mejores en muchos aspectos, es el inodoro que acá lo conocemos como taza turca o inodoro de piso.
Ay, odio la taza turca,
Todo el mundo odia la taza turca. Le haría falta una cuerdita para agarrarte y afirmarte.
Yo discrepo.
Pero... tiene la taza turca responde a que es la posición más eficiente para evacuar en cuanto al cuerpo.
Sí, parado en los pedales, claro.
Parado en los pedales.
Para mí lo mejor es la taza turca. O sea, en mi casa no tendría una taza turca, pero para mí en lugares públicos del tipo bares, cancha de fútbol...
criminal.
Pero es mucho mejor que tener un water que...
La taza turca tiene...
Lo que pasa es que además lo tenemos asociado a eso, la taza turca a los baños públicos, y los baños públicos siempre están horribles, entonces
claro,
la taza turca...
¿La vos asentarías en el baldear. Water del Viera?
Yo no me siento jamás, así que...
En cambio, si tenés una taza turca, la llevas mejor.
La taza turca, vos
no podés baldear
el piso.
No me gusta pararme en esa losa.
¿Sí?
Ni
y lo otro que tiene es que vos, al momento de hacer el número 2, tenés menos contacto con el cuerpo. Claro. O sea, sale más limpio y la posición de cunclillas...
Ya se entendió.
No,
ya se
entendió.
¿A qué voy? A que en Medio Oriente, los baños que no tienen taza turca tienen un apoyapiés.
Bueno.
Para generar la altura de rodilla más alta para favorecer la curvatura de
para
la espalda.
Para no sentarte, digamos.
Es que la manera mejor... y esto está, hay unos gráficos. La manera mejor de ir al baño es como poner los pies sobre, como si dijeras apoyar los pies sobre un banquito o sobre la taza mismo.
Sí.
Porque hay una cosa que obstruye ahí, bueno, cuando levantás la pierna se termina. Entonces, exacto. Pero no, si nosotros no lo usamos.
Acá no lo usamos, acá lo que hacemos.
Bueno, o ponés las piernas para arriba, ¿tá? Pero la cuestión es que fue un gran descubrimiento para mí cuando
la taza turca come posterior como loco.
Así.
Come gemelo como loco. Porque el problema es la ropa, que cuando vos te bajás la ropa en la taza turca para que no te interfiera, sí o sí tenés que sacar una pierna.
Ay, no, no.
Entonces, no suele ser muy cómodo, pese a que tiene muchas...
Y el remate de eso es, se me cayó el celular del bolsillo.
Bueno, claro.
En la taza turca.
Sigamos adelante.
No, y cuando no llevas a un niño, yo llevo a mi sobrina, no sé, en el Rosedal, y sostenerla en la taza turca y decirle, no toques, no toques, no, que no se caiga nada, que no aguante, es una cagada.
Literal.
¿No? Nunca mejor.
Pero ¿y el water qué haces?
Yo le hago poner las patitas en la
luz. Mirá que los water, por ejemplo, en aeropuertos, vos tenés como un papel con tenés uno que se carga en la taza y se recambia cada vez. Es como un gusanito arrollado de un lado que cada vez que tiras
así. Pero no son lugares más ricos, ¿no?
Va rotando. Claro,
pero para mí el del tapa descartable es excelente.
Sí.
Es
en el aeropuerto de Carrasco hay.
En el aeropuerto de Carrasco hay funditas. Hay esa tapita.
Que, y uno puede agarrar más de una para llevar el resto del viaje.
Un dato interesante para la gente. Ese papel, ese cobertor de water, tiene como una lengüeta larga. Esa lengüeta larga tiene que quedar hacia adentro del water. Claro. ¿Por qué? Porque cuando eso tiene contacto con el agua, al tirar la cisterna, se lleva ese papel.
Ah.
¿Ok? Hay gente que le arranca, hay gente que le deja para afuera. Exacto, eso tiene que quedar apoyando hacia adentro en el agua.
Para mí le sobraba.
No le sobraba.
Y vos lo hacías una pelotita y lo tirabas vos cuando terminabas.
No, porque eso es un asco, porque aparte.
¿Por qué?
Y porque lo que está sucio abajo lo estás tocando con la mano.
Ah, bueno, podés agarrarlo sin tocarlo de abajo.
Bueno.
Salvo que tengas menos motricidad
caer la gotita para adentro. Tipos de descarga de inodoro. Tipos de inodoro, generalmente tenemos acá en Uruguay lo más común, mochila o cisterna. Son los dos. Mochila.
El peor es el que va dentro de la pared, que cuando ese, se te rompe es un kilómetro.
Exacto. El viejo es el de cisterna, de clavado en la pared.
Es una tranza.
La mochila es el clásico que uno le puede acceder. La mochila, tengan en cuenta que tiene. Cada vez que nos llaman por una pérdida en el baño con un water de mochila, 9 de cada 10 veces es que está mal instalado.
La mochila, la unión, digamos.
Claro, la mochila tiene que quedar tocando la pared. Uno cuando va a instalar un inodoro necesita, según el modelo, lo que se llama distancia de descarga. ¿Qué es la distancia de descarga? Es la distancia del caño por donde se va a ir todo desde la pared de atrás. Esa distancia varía según modelo de inodoro. Todos los inodoros tienen distancias diferentes.
Eso está mal, vos. Que no haya algo más universal. Porque
pasa que el diseño no es universal.
De hecho, cuando vas a cambiar la tapa del water...
¡Bah! Un capítulo aparte.
Claro, porque hay tantos diseños ya cuadrado, rectangular, más largo, más corto, más redondito. Tenés que ir con la marca.
Seba, manito, me parece que vamos a tener que dejar una segunda parte para
la próxima.
Porque me parece que te queda un montón de consideraciones.
Nos queda la parte mucho más jugosa todavía para seguir, pero...
chistes de tipo, uy, qué cagada se fue la hora.
Preguntas de los oyentes, todo. Me parece que hay una segunda parte.
Hagamos un ida y vuelta con los oyentes, si querés, y después la seguimos.
Preguntan cómo las cisternas del avión, cómo hacen ese tema.
Sistema de vacío. Haga la experiencia un día de quedarse sentado y tirar el coso.
Te chupetea para
la órbita de los ojos, la sentí que se te va para adentro. Se te destapan los oídos, se te deja un vacío en la garganta en ese momento.
Sin hemorroides, casado.
No, obviamente.
Si no llegas.
Ni hemorroides ni varicocele se puede usar para eso.
Hay gente que está almorzando, chiquilines.
Se me aburrieron mucho más chistes.
Vamos a dejarlo versionar.
Vamos a enseñarle a usar los baños de aviones y una cantidad de cosas, entre ellas cómo limpiarlo y unas particularidades del uso de nuestro diario WC.
No, y lo de limpiar el baño es un buen dato porque uno le pone mucho esmero, pero a veces no.
No, y aparte en la limpieza del baño se cometen muchos errores peligrosos de combinación de productos químicos que no se pueden combinar.
Sí, o las partes que no ves se limpian y jeden, obviamente.
Y todas las bacterias que hay. Una vez vi un experimento en un programa de tele de cable y lo cuento la que...
Claro, si lo ves, se llenan de coliformes, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí. ¿Nunca pensaron hacer este programa tipo 23 horas, no al mediodía, almuerzo, post?
Matador.
La gente va al baño hasta ahora y les voy... Bueno, les voy
pero a... Pero arranco con que cuando uno va al baño hay que bajar la tapa para tirar la cisterna.
Y tengo... Les voy a dar
si
después,
no, todas las bacterias
en... Se lo voy a vender para la siguiente, pues ya que veo que no va a ser de gastronomía. Les voy a dar el mejor consejo para los que tengan que hacer esto... en la oficina, que es el gran problema, que hay gente que no va por los olores. Tengo la solución definitiva para hacerlo en la oficina.
O sea, en el laburo. Bien.
En el trabajo, donde vos, o de visita, cuando estás de visita en algún lado y no querés...
Ah, pero ahí Pablo no tiene problema, ya contó que le usa el bidet todo.
Bueno, Pablo...
No usa la ducha, pues no le da el tiempo.
Bueno, nos lo contás después de la
todo
pausa.
Todo eso, yo...
La billetera en una taza turca, tuve que meter la mano a rescatar los documentos. Todo lo demás, incluido 200 pesos, terminó en la basura.
Claro, boludo, es un peligro salado. Billetera, celular, llave de tu casa.
Es que hay que desvestirse. Taza turca es sin ropa. No,
mi amor, se me fue la llave por la taza turca. Sí, dale.
No,
estás
no.
De vivo.
Por favor. No, bueno, sea. Disculpas a todos. Se viene la mesa.
Sí, la mesa.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?